tu opinión sobre lo que está pasando en la política nacional en este nuevo episodio de tensión y radicalidad con los palitos que le pone el PSOE al PP y los vuelve a pisar. La condena de lo que aconteció en el fin de año en Ferraz no es contundente y tiene peros. ¿Cuándo el PP abrirá los ojos y se dará cuenta que la violencia hay que condenarla en todos los sentidos sin peros?
Bueno, yo le pediría a Feijóo que siga la pista de Zapatero. Si estudiamos el caso de Zapatero, Zapatero se colocó en primera línea en las encuestas muy pronto porque fue capaz de pactar con Aznar y resolvió problemas que estaban también sin resolver. Y pactando con Aznar es como subió su mérito ante la ciudadanía. Se lo pediría por interés propio, pero el interés de Feijóo está en colocarse por delante de las encuestas y para eso se tiene que comportar. Si no se comporta, si sigue siendo lo que se llama el silbido del perro, que es que alienta a la gente que está haciendo esto de manera indirecta, o se ríe de aquella famosa, el chiste de Chapote o el chiste de me gusta la fruta, si sigue por esa vía y no se comporta debidamente, pues va a tener un problema con una mayoría social del país que lo que quiere es convivencia, ¿no? La solución para que Feijóo pueda volver a presentarse a las elecciones y pueda ser un candidatable con posibilidades de éxito está en que cambie radicalmente su posicionamiento ante estas cosas, ¿no? No le costaría absolutamente nada, como no le ha costado nada al PSOE en Madrid cuando un concejal se le ocurrió tocarle la cara al alcalde, por ejemplo, y lo echaron inmediatamente. Sí, estas son las cosas que hay que hacer para sanear un poco la democracia, ¿no? Y este saneamiento de la democracia lo hizo Zapatero de entrada, pactando con Aznar un pacto antiterrorista. Y trató de hacer una política de Estado con Aznar, que luego tuvo réditos en la época de Zapatero, pero ya cuando se propuso, apalancó a Zapatero a una aceptación social enorme, ¿no? Estas son las cosas que hay que aprender de la historia reciente del país, ¿no? Que los candidatables, los candidatos a presidente del gobierno tienen que tener una compostura, una educación, o aparentarla al menos, ¿no? Como decía aquello de no la mujer del César no solo tiene que ser casta, sino tiene que aparentarlo, tiene que parecerlo, ¿no? Y Feijóo, por ahora lo que aparenta es un señor que no encaja nada bien ni la pérdida electoral, ni encaja bien el que aunque haya ganado las elecciones se haya quedado fuera de la presidencia del gobierno, porque estas son las normas de nuestra democracia, ¿no? Pues la falta de respeto a las normas básicas dejan al candidato inhabilitado.
Pues yo no te quiero hacer trabajar mucho la voz, pero es que quería comentar contigo, por eso te he presionado para que atendieras la llamada. Ya conocemos los datos del empleo o del paro. Yo me gusta llamarle datos de empleo más que datos del paro. Y según leas los titulares en uno u otro medio, pues empezamos a entender que este país no tiene arreglo, como no vayamos por la línea de lo que acabas de decir, del diálogo, del consenso, de poner los puntos de encuentro. Hay quien titula: España solo crea 29.000 empleos en diciembre y no llega a los 21 millones de afiliados. Pero la realidad es que el empleo ha acelerado en el último trimestre del año 2023, generando un total de 540.000 empleos casi y 130.000 parados menos en el año 2023. Son ya 20.800.000 los españoles que están trabajando y el paro se ha reducido a 2,7 millones de personas. El objetivo, llegar al pleno empleo con 24 millones de empleos de trabajadores, pero los datos del paro y la crisis económica que tanto algunos pretendían hacernos ver que venía, pues los datos dicen que no, ¿no? Que hay más empleo, que hay más PIB, que el crecimiento del país va por encima de la Unión Europea y que los datos económicos y el movimiento económico de este país no es tan malo como algunos esperaban, ¿no?
La economía se basa en la oferta y la demanda. Hay una demanda enorme de turismo, básicamente, que es el que impulsa la economía española, y hay también una demanda muy importante de activos físicos para el cambio de modelo económico. Es decir, la demanda industrial está creciendo mucho y esa demanda industrial, básicamente alrededor de la transición energética, está generando nuevas posibilidades, nuevas oportunidades de empleo, ¿no? Entonces, todo este asunto no es fácil en un entorno de guerras mundiales, de guerras en el mundo, mejor dicho. La guerra de Ucrania aceleró nuestro proceso de independencia tecnológica e independencia energética, y ahora mismo la guerra de Israel con Gaza, en Gaza, está provocando pues grandes problemas en los suministros, que van a elevar también la inflación probablemente, o van a tensarla. Así que en un entorno muy complejo, España aguanta el tirón y se convierte en uno de los países europeos de referencia, ¿no? Gracias en buena parte también a políticas de redistribución, ¿sí? Políticas de no dejar a nadie atrás, ¿no? Y esas políticas son las que tenemos que valorar, tanto de Pedro Sánchez como de Nadia Calviño, y que son políticas alternativas a lo que habíamos visto hasta ahora, profundizando además en las líneas de subvención, en crear nuevas estructuras económicas avanzadas en el país, ¿no? Entonces eso seguirá dando sus frutos, pero eso no significa tampoco que no haya nubarrones en el horizonte. Los problemas de migración van a agudizarse en los próximos años, los problemas de tensión interna de la Unión Europea también pueden agudizarse después de las elecciones de junio, así que no todo, aunque España ha crecido mucho y estamos a punto de alcanzar los 21 millones de trabajadores y podríamos alcanzar probablemente otro millón más, siempre habrá un paro residual de en torno al 5% que existe en todas las economías sólidas que son capaces de llegar a pleno empleo, siempre hay un paro residual, ¿no? Es decir, que con 22, 23 millones de trabajadores que podrían estar al alcance de la mano, España se convierte en una punta de lanza europea enorme. Para eso necesitamos un diálogo político más profundo, de contrastar alternativas, ¿no? Y de contrastar políticas. Dejarnos atrás los conflictos entre ideologías, que son importantes también, y empezar a hablar de cómo esas ideologías se transforman en políticas públicas concretas. Y esto es lo que requerimos en este momento, y donde el gobierno tiene que explicar cuál es la hoja de ruta que tiene, explicarla mejor, porque creo que también el gobierno necesitamos que nos explique algunas cuestiones que no están claras sobre cómo vamos a transitar los próximos 4 años, y tratar de ver si hay consenso entre las grandes fuerzas políticas de España y las minoritarias también, para ir por ese camino, ¿no?
Pues Luis, no te quiero hacer trabajar más esa garganta. Lo único que encargarte para los Reyes Magos, te pido yo en mi cartita, que te enteres bien, tú que te informas bien y además tienes rejillos para enterarte, que qué es esto de izquierda española, quién es este Guillermo del Valle y qué puede pasar en la izquierda española si esta formación política nueva, que se formó el 27 de diciembre, un día antes de los Santos Inocentes, se presenta como así anuncia al 2024, que creo que es un elemento que puede estar interesante. Yo ya estoy investigando alguna cosita y yo sé que tú también, así que a ver si la semana que viene hablamos del tema.
La línea la vimos en Alemania también, una cierta deserción por la izquierda del Partido Socialista, agrupando a sectores descontentos de las dos izquierdas que hay en este momento en el país, y que trata de materializar una tercera vía. Lo que pasa es que, bueno, este asunto es complejo cuando no se tiene implantación territorial, ¿no? Así que la gran suerte que tiene el PSOE y el PP, básicamente en el conjunto del Estado, es la implantación territorial que tienen como partido, y luego pues también la importancia que tiene en Cataluña y en el País Vasco los partidos nacionalistas, y en Canarias y en Galicia también un poco, ¿no? La implantación territorial a través de los ayuntamientos básicamente es la clave para hacer partidos políticos. Empezar por arriba es difícil, pero también es verdad que las elecciones europeas te dan un marco muy interesante para lanzar un proyecto de este tipo, porque el colegio electoral es único, es todo el país, y te da la dimensión de hacia dónde puedes ir. Veremos en las elecciones europeas si este proyecto cuenta con simpatías en el entorno de las distintas regiones españolas.